Quiero que en mi caminar mi vida te haga sonreír y que todos sepan de tu inmensurable amor así y te glorifique en mi debilidad. Quiero, sí, yo quiero, dígaselo, yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir. Yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo. A su tiempo. Quiero que en mi caminar mi vida te haga sonreír y que todos sepan de tu inmensurable amor así y te glorifique en mi debilidad. Quiero, yo quiero, dígalo, yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir. Yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo, a su tiempo. Una vez más, yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir. Yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo, a su tiempo. Ya no me animo a seguir si no estás junto a mí. Yo tomaré de tu mano y no me soltaré. Yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir. Yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo, a su tiempo. Dígalo, a su tiempo, a su tiempo. Sí, Señor amado. Sí, Dios bendito. Queremos agradarte en todo, Señor, y que en nuestro caminar, Señor, nuestra vida te haga sonreír. Que tú puedas tener contentamiento de nosotros. Que tú puedas tener contentamiento de nosotros. Aleluya. Aleluya, aleluya. Que en cada paso que demos, Señor, tu nombre sea honrado, tu nombre sea glorificado. Que en cada decisión y en cada acción que llevemos adelante, el nombre de Cristo sea glorificado. Aleluya. El nombre de Cristo sea engrandecido, sea adorado. Que tu presencia se pueda reflejar a través de nosotros. Cristo sea visto a través de nosotros en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y preparamos nuestras vidas, Señor, para recibir tu palabra. Preparamos nuestro corazón, Señor, para recibir la verdad de tu palabra, ser iluminados, ser también reprochados si es necesario, exhortados, ser guiados, oh Señor, pero también ser fortalecidos, ser vivificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti sea nuestra alabanza. Amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. Dios bendiga sus vidas. Salúdense, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a grabar. Aleluya. Bendito sea Dios. Vénganse más adelantito, aquí hay bastante espacio, bastante campo. Por favor, invítenme a los que están atrás a avanzar a las sillas, también en izquierda, en derecha tenemos sillas. Aleluya. Está llegando una delegación de La Paz de 100 personas, así que no va a haber campo, pasen adelante. Amén, amén. De todo lado están viniendo, amén. Así que ocupe su asiento, su lugar, siempre, siempre tratando de guardar el orden, ¿sí? La organización de la iglesia, para que la gente que llega tarde, pues no nos distraiga ocupando los asientos de adelante. Y nadie se distraiga. Muy bien. Yo sé lo que digo, ¿viste? Ahí están llegando, ahí están llegando. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos todos. No se siente mal cuando digo bienvenidos todos, ¿no? Las mujeres. Amén. Qué bueno, porque hoy en día tenemos que decir bienvenidas todas. Y para resumir, todes, dice que hay que decir, ¿no? Pero eso es incorrecto, porque la lengua, la Real Academia de la Lengua Española, no admite esos cambios, ya que es un término general cuando uno dice todos, amén. Y la misma Biblia habla de todos, refiriéndose a la grey, a la iglesia, amén. Los santos, dice, no dice las santas, ¿verdad? Aunque cuántas mujeres santas hay, amén. Pero la Biblia dice los santos, amén, los redimidos. Y ninguna mujer se queda afuera, porque son términos generales que hablan sin distinción de ser mujer u hombre, y eso es lo que hay que respetar, amén. Muy bien, hay que siempre saber hablar correctamente. Hoy vamos a hablar, voy a hablar de un tema bastante, o que requiere más bien bastante humildad, ¿sí? Y una humillación a la verdad de Dios. Porque lo que compartimos desde este púlpito son verdades de Dios. Amén. Son verdades que transforman el alma. Son verdades que tienen como fin santificar a la iglesia. No solo prepararla para que se vaya al cielo, sino también prepararla para que sea un instrumento útil aquí en la tierra. Amén. Por lo tanto, usted que ama la verdad, ¿quién ama la verdad? ¿Cuántos aman la verdad? Entonces reciba la palabra con solicitud. Amén. Y no trate de decir, parece que el pastor me está indirecteando, porque yo le estoy hablando a usted. Amén. Dile que está a tu lado, el pastor te está hablando a ti. A ti. El mensaje, hermanos, que Jesús daba era para sus oyentes, conociendo las necesidades de sus oyentes. No necesidades materiales únicamente, sino principalmente espirituales. Amén. Necesidad del alma. Porque así como somos un cuerpo, somos un alma viviente, espiritual, que necesita del Espíritu. Y dice que la palabra de Dios son espíritu y son vida. Amén. Para todo aquel que abraza esa verdad. Hoy voy a hablar acerca del camino de la cruz. Tome nota, el camino de la cruz. Y voy a hacer una diferencia de la obra de la cruz al camino de la cruz. Amén. A ver, voy a hacer una diferencia de qué? De la obra de la cruz, diga conmigo, obra de la cruz. Camino de la cruz. Aquí ya se han pinchado en la segunda parte. Camino de la cruz. Usted sabía que Jesús fue camino a la cruz, ¿verdad? Porque la cruz nos presenta un camino. Antes y después. Cuando estamos llegando, pero cuando también pasamos al otro lado de la cruz. Y eso es lo que la Biblia llama una vida de resurrección. Porque no hay resurrección sin muerte. Amén. Antes de la resurrección está la muerte y después de la muerte está la resurrección. ¿Usted sabía que estamos camino a la gloria? Amén. ¿Cuántos entienden esta frase? Estamos caminando hacia la gloria. ¿Cuál es nuestra gloria? Nuestra gloria es nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Ser arrebatados de esta tierra y encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que nuestros cuerpos serán transformados. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Y esa es nuestra gloria. Amén. Por eso Jesús se apareció con cuerpo glorificado, dice. Y nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado, que ya no se enfermará. Amén. Ya no tendremos temor al coronavirus. Qué tremenda esa, ¿qué se diría? ¿Pandemia? ¿Epidemia? Pandemia, ¿no? Porque ya tiene que ver con el mundo entero. Está avanzando, ¿sí? Que está en Ecuador, algunos dicen, en Brasil ya, algunos dicen, otros dicen que en Perú ya se han encontrado algunos casos. Todavía en Bolivia no se ha encontrado, pero no estamos listos. El mismo Ministerio de Salud declara que no estamos listos para ese tipo de virus. Amén. No tenemos la tecnología, las medicinas, los profesionales. Solo tenemos a Jesucristo que nos puede proteger. Amén. Nos puede guardar de ese tipo de epidemias, enfermedades virales que la misma Biblia describe que serán señales de los últimos tiempos. Son señales, hermanos, de los últimos tiempos. Pero nuestro cuerpo glorificado ya no experimentará más la enfermedad, dice, ni la vejez, ni la muerte. Amén. Esa es nuestra gloria y estamos camino a esa gloria, pero para llegar tenemos que atravesar la cruz. Por eso vamos a hablar primero del camino de la cruz. Este tema, hermanos, es uno de los más y presenta una de las más grandes verdades y revelaciones que puedan venir a nuestro corazón. Es una verdad que una vasta mayoría de la iglesia no ha visto aún. Y es una de las principales razones por qué la iglesia está tan anémica y no puede levantarse y aceptar el desafío de Dios para esta hora. Vaya por favor a 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Vamos a bajar un poquito el volumen, por favor. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Ahí está bien. ¿Qué dice? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Os escribí con muchas lágrimas. En 2 Corintios capítulo 2, verso 5 en adelante dice, pero si alguno me ha causado tristeza, anote bien, oiga bien, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Está hablando de una persona que cayó en pecado, cayó en desobediencia, tomó su propio camino, transgredió la ley de Dios. Y por supuesto le ha causado tristeza al apóstol, pero como él dice, no solo a mí, sino a todos vosotros. Porque cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufren, ¿sí o no? Amén. Y cuando alguien ha sido atacado por el enemigo, y por así decirlo, ha sido alejado de la familia, no solo esa persona sufre, sino la iglesia, la familia sufre. Está hablando de una persona que había pecado, pero que se había también arrepentido. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos que abrir bien los ojos y los oídos. Porque muchas veces nosotros tratamos de aceptar, de restaurar, de recibir al que ha fallado, pero sin arrepentimiento. La Biblia nos muestra que tal persona se había arrepentido. Porque esta palabra es una continuación de una historia que el apóstol Pablo describe de un hombre que había pecado, dice, de una forma tan profunda, tan escandalosa, que ni siquiera en el mundo se conocía ese tipo de pecado. Al tal dice, sáquenlo de entre vosotros. No podéis juzgar cosas tan pequeñas, dice el apóstol Pablo. ¿No se dan cuenta que eso puede destruir a la familia? A esa persona dice, sáquenla de en medio de vosotros, entréguenla en manos de Satanás, porque por lo menos su alma podrá salvarse, aunque su cuerpo sea destruido. Está hablando de una enfermedad que iba a venir sobre ese individuo por causa del ataque del enemigo. Porque el apóstol Pablo, hermanos, hay que considerar, miraba el bien general de la iglesia y no solamente el bien de un solo individuo. Porque muchos tienen una visión sesgada en ese sentido. Y reclaman, pero pastor, tal persona no está viniendo a la iglesia. Pero pastor, tal familia no está viniendo a la iglesia. Pero pastor, la Biblia dice que debemos ir a buscar a esas personas. La palabra, hermanos, nos muestra bastante consejo sabio por parte del apóstol y hacer la diferencia entre un miembro y un líder, hacer la diferencia entre pecados, por así decirlo, no tan escandalosos, y pecados sí gravemente escandalosos. Pecado es pecado, es verdad. Pero hay unos que no destruyen tanto, pero hay otros que sí destruyen mucho. Yo estoy de acuerdo en recibir y abrir los brazos y las puertas de esta iglesia a cualquiera que quiera volver arrepentido, confesando su falta, abrazando una vez más a sus hermanos de los cuales se había alejado. Y eso es correcto hacer. Y es una obligación hacer. Porque el mismo apóstol continúa diciendo: vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Pues no ignoramos, dice, sus maquinaciones. Pero así como las puertas están abiertas de esta iglesia para todo aquel que quiera reconciliarse con la familia, así también el pastor debe velar por cada alma y proteger y cuidar, amén, y ahuyentar al lobo que quiere destruir a las ovejas. Porque la función de un pastor no solo es consolar, no solo es restaurar. La función del pastor es también santificar y velar por el bien de la iglesia en general. Por eso el apóstol dice: por vosotros lo he hecho. En Juan capítulo 12, versículo 24, la Biblia declara: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué cité el versículo anterior y por qué ahora cito este versículo? Para que ustedes puedan entender la base de esta enseñanza, que es el camino de la cruz. El apóstol Pablo estaba sufriendo, amén. La iglesia estaba sufriendo. Y en Juan se nos muestra este tipo de sufrimiento, porque dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, ¿y qué? ¿Y qué? Y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La palabra morir, hermanos, está muy unida al sufrimiento. Amén. La palabra muerte está unida al sufrimiento y al dolor. Es por eso que hay que saber leer la palabra teniendo en mente esta descripción, el sufrimiento. Segunda, o más bien, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Una vez más, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, ahí vemos el sufrimiento. Ser crucificado. Ser crucificado no trae alegría. Ser crucificado no trae dicha, felicidad, satisfacción. Es dolor, es sufrimiento. Amén. La cruz trae sufrimiento. Por eso el camino de la cruz es el camino del sufrimiento. Y Dios quiere que nosotros entendamos que ese camino tiene que ser recorrido antes del arrebatamiento, antes de que nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos glorificados, antes de nuestra unión con el Señor, amén, que será para siempre. El cristiano tiene que atravesar el camino de la cruz. Como les decía, hay una gran diferencia entre la obra de la cruz y el camino de la cruz. Primero que todo, la obra de la cruz, hermanos, enfatiza lo que el hombre recibe. Amén. La obra de la cruz, si es posible, vamos a poner una cruz en la pantalla, representa lo que el hombre recibe. ¿Qué es lo que el hombre recibe? Recibe perdón. Amén. Recibe reconciliación, justificación. Ya eres visto como una persona que tiene un corazón justo, una persona con corazón puro. Recibe liberación de toda culpa y de toda condenación. Recibe vida eterna. Amén. Es adoptado como la familia de Dios. Adoptado como hijo de Dios, como hija de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la obra de la cruz representa lo que el hombre recibe, pero el camino de la cruz representa lo que el Padre recibe de sus hijos. Note bien esa diferencia. Cada uno de estos dos aspectos debe tener su obra particular en la vida del creyente que intenta vivir para Dios. Cuando la cruz deja de ser algo externo y se convierte en algo interno, opera dentro del creyente, entonces hemos entrado al camino de la cruz. Amén. Una vez más, cuando la cruz deja de ser algo solo externo y se convierte en algo interno que está operando dentro del creyente, entonces hemos empezado el camino de la cruz, hemos ingresado, hemos entrado al camino de la cruz. En lugar de enfatizar lo que vamos a recibir, empezamos a enfatizar lo que el Padre va a recibir a través de nosotros que estamos siendo tratados por la obra de la cruz. Amén. Las cosas se invierten. Las cosas ya no son simplemente, oh Señor, bendíceme, ayúdame, consuélame, provéeme, sino que empezamos a orar a Dios para ser útiles en su reino. Empezamos a santificarnos ante Dios, a obedecer la ley de Dios para ser útiles en su reino. Por lo tanto, nuestras oraciones cambian. Dios, muéstrame luz para que yo pueda andar en tu camino. Dios, trae revelación sobre mi vida para que yo pueda mirar tu propósito, mirar tus objetivos, tus planes, y poder entregarme alma, vida y corazón a la realización de tus planes. Empezamos a dar, amén, y no solo a recibir. Dios es el dador por excelencia, pero Él ya lo dio todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros darlo todo por Él. Y ahí empieza el camino de la cruz. Cuando esto se revela en el corazón, se hace evidente que esta fase ha sido casi pasada por alto por la iglesia. Y además, una vez que vemos esto, sabremos cuál es la causa de nuestro fracaso o de nuestros continuos fracasos, porque venimos a ser ineficaces cuando solamente vemos la cruz como algo que nos va a bendecir, de lo cual va a brotar bendición hacia nosotros. Somos ineficaces y fracasamos en el ministerio cuando no vemos esta diferencia. El escritor de Hebreos debió haber tenido esto en mente cuando escribió lo siguiente, Hebreos capítulo 6, verso 1. Él dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante. Amén. Dejando ya, dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Usted va a reconocer gente inmadura en la iglesia al escuchar sus oraciones, al observar su egoísmo. Buscan lo suyo propio todavía.
Amén. Buscan comodidad. Empiezan a usar a Dios para sus propios beneficios. Piensan que la fe tiene que ver con que Dios es nuestro siervo y está obligado a darnos todo lo que se nos antoja. Usted va a empezar a ver en la iglesia dos tipos de personas: los maduros y los inmaduros, los espirituales y los carnales, los que han sido completos, amén, porque una persona madura es una persona completa, acabada, amén, perfeccionada, porque eso es lo que nos muestra un fruto, amén. Cualquier fruto, cuando está listo, cuando está maduro, está listo para comerse, nos muestra que ha sido ya, su proceso de madurez ha terminado, está completo, amén, es perfecta. Llevándolo al campo espiritual, la Biblia menciona que hay niños en la iglesia, jóvenes en la iglesia y hombres, amén, dando a entender los maduros. Una vez más, la Biblia nos muestra esta diferencia: niños, jóvenes y adultos, la gente madura, amén. En nuestra expresión normal, cotidiana, nos referimos a la gente adulta como una gente que ha madurado, amén, tiene experiencia, tiene sabiduría. Amén. No hablan por hablar, no deciden por decidir, no se mueven en base a sus emociones. Por eso también hay una característica en ellos: son demasiado pacientes. Y los jóvenes son muy inmediatistas, ¿sí o no? Desesperados, apresurados. Para ayer quieren las cosas, ¿sí o no? Amén. Porque son inmaduros. Porque viven en el mundo de las emociones, de los sentimientos, de los deseos y de las pasiones. Pero los maduros han aprendido a crucificar sus pasiones y han empezado a vivir a través de la razón. Amén. Por eso en nuestro lenguaje cotidiano decimos: no te dejes llevar por las emociones. ¿Sí o no? Porque hemos empezado a ver la diferencia. Y las personas maduras, por su experiencia y también por sus fracasos y también por sus tropiezos, han aprendido a ir despacio. Amén. A pensar, meditar, razonar antes de tomar cualquier decisión. Hay una diferencia entre el camino del necio y el camino del sabio, del hombre sabio. El camino del tonto y del hombre sabio. Y también hay una gran diferencia del camino del inteligente. Porque el necio puede ir por un camino y caer, tropezar en el hoyo. Pero porque es necio, va a volver a repetir esa hazaña. El inteligente camina también por ese lugar, tropieza, pero nunca más vuelve. Amén, porque es inteligente. Pero el hombre sabio los ve a los dos y no va por ese camino, porque sabe las consecuencias. La sabiduría, hermanos, la sabiduría es ese camino de la prudencia. Es ese camino de la prudencia, de la sensatez. Amén. Quiero mostrarle también otro verso, porque Pablo insiste en que este camino de la cruz es la razón evidente por la que su propio ministerio llegó a ser fructífero. 2 Corintios 4, verso 11, ¿qué dice la Escritura? Dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Ahí está, una vez más, la palabra muerte aparece, que significa sufrimiento. Amén. Los sufrimientos de Cristo significa. El camino de la cruz es el camino del sufrimiento, del desprecio, del dolor, del rechazo, de la soledad. Todo lo que implica sufrimiento que usted conoce es el camino de la cruz. Porque nosotros que vivimos, dice, siempre estamos entregados a muerte. ¿Por causa de quién? De Jesús. Fíjense que la obra de la cruz es por nuestra causa, pero el camino de la cruz es por causa de Jesús. Amén. La obra de la cruz es por nuestra causa, es para nuestro bienestar. Pero el camino de la cruz es por causa de Jesús y de su reino. Por causa de Jesús, para que también que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahí está el propósito del camino de la cruz. Para que la vida de Jesús se manifieste. Amén. Por eso necesitamos menguar para que Él crezca. Menguar para que Él crezca. Retroceder para que Él sea visto. Ocultarnos en Cristo Jesús. Para que la gente ya no pueda vernos a nosotros, sino la obra de Jesucristo a través de nuestra vida. Amén. El carácter de Jesucristo, las virtudes de Jesucristo a través de nuestra vida. Esto suena raro, hermanos, para las personas que siempre buscan recibir. Toda su intención de venir a la iglesia es recibir. Todos los pasos que da para conocer la Biblia y las promesas de Dios es para recibir. Toda su abnegación está calculada para su propio beneficio. Por eso es raro para estas personas escuchar esta revelación del camino de la cruz. Porque no han entendido aún lo que Dios puede recibir a través de nuestras vidas. No lo entienden. Amén. No logran comprender. Por eso es que huyen, por eso es que corren, por eso es que cuando la cruz viene ante sus ojos, ante su propia vida, dan un paso al costado. Porque no logran comprender que solo es a través de la muerte que viene la resurrección. La vida viene después de la muerte, hermanos. Amén. La vida en abundancia. La vida de gloria. La vida del cielo abierto, del respaldo de Dios, del favor de Dios, viene después de la muerte en esa cruz. Por eso el apóstol decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos pueden decir esto? Yo sé que tal vez muy pocos, porque hay mucha inmadurez en la iglesia. Por eso hay mucha liviandad en la iglesia. Por eso hay mucha apatía en la iglesia, indiferencia en la iglesia. Porque todavía hay mucho egoísmo. Todavía valemos mucho. Nuestro nombre vale mucho. Nuestra reputación vale mucho. Todavía nuestros derechos valen mucho. Pero cuando uno es clavado en esa cruz, juntamente con Cristo, se da cuenta que en la resurrección ya no es una vida para ser vivida para uno mismo, sino para Dios y para su reino. Por eso viene a ser siervo de todos. Amén. ¿Usted quiere ser siervo de todos? Jesucristo dice: dejó su gloria para ser siervo de todos. Se hizo esclavo por amor. Por eso en su mensaje Él dice: el que quiera ser entre vosotros grande tendrá que ser vuestro servidor. Y entre vosotros el que quiera ser líder o príncipe tendrá que servir a todos. Porque en el mundo, dice, en el mundo el gobierno, en el mundo el liderazgo es completamente diferente. Pero entre vosotros no será así. El que quiera ser grande será vuestro servidor. Que pueda entender la iglesia este mensaje como yo lo he entendido. Aleluya. Porque a partir de hoy, a partir de este tiempo, hermanos, a través de las cruzadas evangelísticas, hemos puesto nuestra vida al servicio de las iglesias aquí en Cochabamba. Al servicio de los pastores, al servicio de los miembros de aquellas iglesias en diferentes zonas. Y estoy empezando a ver lo que nos costará. Porque por lo general queremos estar arriba y no abajo. Amén. Queremos ser vistos, pero no queremos ser el fundamento, porque está enterrado en la tierra. ¿Y quién ve el fundamento? Dios nos ha llamado a una vida de servicio. A una vida de servicio. A tal punto, hermanos, de tener que soportar el desprecio, el rechazo, la calumnia, ser subestimados. Amén. Hace unos días, gracias, yo pude ir a la ciudad, o más bien a la localidad de la zona sur, a Guairacasa exactamente, a la avenida Suecia, donde vamos a celebrar nuestra primera cruzada evangelística el 23 de este mes, febrero, domingo 23, a las 5 de la tarde. Pero no podemos realizar la tarea solos. Amén. Dios nos ha llamado a conformar la unidad, a trabajar por la unidad. La unidad en base a la visión del reino de Dios. La unidad en torno al objetivo que Dios tiene, no a nuestros objetivos, porque podemos crear una falsa unidad, amén. La única unidad verdadera gira alrededor de Cristo, hermanos, amén. Por eso Jesús dice, sean uno, pero les dice, sean uno solos, no, sean uno en mí. Así como yo soy uno con mi Padre, sean uno en Cristo. Hablar de Cristo, hermanos, es hablar de sus proyectos. Amén. Así como hablar de un partido y apoyar a un candidato, es hablar de su plan de gobierno, de sus objetivos, de sus propósitos. Dios no se une a nosotros, nosotros nos unimos a Él. Porque nosotros somos siervos de Él, Él no es nuestro siervo. Él no está para atender nuestros proyectos. Porque Él es el soberano del universo. Y la iglesia debe entender, amén, que Él es grande. Por eso es Dios y nosotros simples criaturas. Que ya mucho Dios hizo para acercarnos a Él. Él ya hizo mucho, lo hizo todo, hermanos. Por eso dice, no escatimó ni a su propio Hijo. Amén. Para que vaya a esa cruz. Ya no es hora de buscar nuestros propios sueños, sino de estar unidos a los sueños de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere en esta ciudad, en este país? Por eso es raro para esas personas que solo buscan recibir, es raro comprender el camino de la cruz, que significa un camino para darle a Dios. La mayoría de los cristianos no pueden apreciar o comprender el propósito del apóstol Pablo, por ejemplo, en su propia vida. No han considerado la importancia de una pequeña frase que este siervo de Dios continuamente enfatiza. Romanos 8, verso 36. Él usa un contexto similar para decir, somos contados como ovejas de matadero. Romanos capítulo 8, versículo 36. Como está escrito, por causa de ti, es decir, por causa de quién, de Jesucristo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Está hablando de un gran costo por la causa de Jesús, de un sufrimiento al cual Pablo se entregó por causa de su amor a Jesús. Porque toda renuncia, hermanos, tiene que tener la base del amor. Amén. Toda abnegación tiene que tener la base del amor. Porque si no, no es recibido ante Dios. No es recibido en sus manos como una ofrenda aceptable. Todo sacrificio debe ser hecho por amor. También en 2 Corintios capítulo 4, verso 11 dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Previamente vimos que todo esto era para nuestra causa, amén, la obra de la cruz. Pero mientras avanzamos más adelante, interpretamos que esta obra de muerte es por la causa de Jesús ahora. Ese es un gran privilegio y un gran llamado para nosotros. Dios nos ha escogido para que seamos vasos transparentes, mediante los cuales Él pueda revelar continuamente a otros la vida de Jesús. Amén. Su plan de salvación. Esta muerte, hermanos, de la que estoy hablando, se convierte en el medio de vida para que todos a quienes les es revelado puedan seguir estos pasos. Amén. Y puedan llegar al progreso de su ministerio, al éxito en su ministerio. Dile al que está a tu lado, tú también tienes un llamado. Tú también eres un vaso elegido por Dios, escogido por Dios. Dice, apartado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que entremos en sus labores. Qué maravilloso, amén. Para que hagamos las obras de Dios, dice. Hemos sido escogidos, predestinados, apartados, santificados para la obra que Dios en su particular predestinación había realizado para nosotros. La mayoría de los cristianos llegan al camino de la cruz indecisos, dudosos, temerosos, porque saben que implica un gran costo. No comprenden lo que estaba en la mente de Dios antes de la caída, tampoco comprenden su plan divino y tampoco comprenden el plan que Él tiene para cada uno de nosotros en esta vida. Ellos tiemblan, retroceden. ¿Por qué? Porque ven que esta obra y este camino de la cruz es demasiado costoso. Amén. Se puede ver en los profetas de la antigüedad. Se puede ver en Juan el Bautista. Se puede ver en Cristo Jesús, en el apóstol Pablo y en todos los mártires de la iglesia, que el camino de la cruz es costoso. La cruz, por lo tanto, ha sido dejada de lado por la iglesia. La iglesia se ha convertido en una institución mundana que solo apela al lado material, al lado carnal de aquellas personas que buscan una respuesta. Por eso hasta nuestro mensaje ha sido tergiversado, amén, cambiado, trastocado. No predicamos ahora que venir a Jesús implica apartarse del pecado, renunciar al pecado. Lo que más bien ofrecemos es bendición, abundancia, prosperidad. Y es por eso que la gente no conoce realmente ni la obra ni el camino de la cruz. Dile al que está a tu lado, Dios no es nuestro siervo. Amén. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros no podemos usarle a Él para nuestros beneficios. ¿Por qué digo esto? Porque los hombres, hermanos, están tratando constantemente de oponerse a este principio. Por ejemplo, en el movimiento de fe, que es un movimiento que han abrazado muchas iglesias, incluso aquí en Bolivia, toman la fe y tratan de manipular a Dios. Amén. Poniéndole en el lugar de alguien que tiene que concederte todos tus deseos. Diga conmigo, Dios no es el genio de esa lámpara. Creemos que es un genio, que está para cumplir nuestros deseos, pero ese no es el evangelio. También la iglesia toma los dones de Dios, que es la misma vida de Dios en el cuerpo, y lo tratan de usar para sus propios fines egoístas. Profetas que lanzan mensajes cuya finalidad es ellos ser prosperados, ellos ser bendecidos, pero utilizan la palabra profética. Otros utilizan los milagros para ser reconocidos, para ser famosos, para ser invitados aquí y allá. Usan los dones espirituales para propósitos carnales. Otros venden milagros, ¿sí o no? Por radio yo he escuchado. Tienen una cantidad de donación según el milagro. Si son milagros grandes, la donación es más grande. La ofrenda, que ya no es ofrenda, sino que es un pago. Amén. Por el milagro. Entonces han utilizado los dones, son como la iglesia de los corintios. Por supuesto que Dios bautizó a esa iglesia, los llenó de su espíritu. Pero ¿qué sucedió? Dejaron su relación con Dios. Amén. Dejaron de buscarle en su cuarto de oración. Dejaron de ser humildes. Dejaron de ayunar para quebrantar su corazón, que rápidamente se llena de corrupción. Y entonces empezaron a buscar a través de esos dones su propio bien, su propio provecho. Por eso el apóstol dice, buscan lo suyo propio y no lo de Cristo. No estoy exagerando al decir esto. Amén. Se hacen grandes cruzadas, campañas, conferencias, congresos, utilizando los dones de Dios para fines personales. Vamos a orar por milagros a través de la televisión, pero no olvides dar tu ofrenda para comprar aquel avión que queremos, aquel terreno que queremos. Se aprovechan de la necesidad de la gente, porque la gente va con esa necesidad de ser sanado, con esa necesidad de que su familia se convierta, con esa necesidad de milagros, pero apelan a la codicia, apelan también a su necesidad. Este fue el gran pecado, hermanos, de la iglesia de Corinto. Amén. Por eso es que después Satanás entró con fuerza en esa iglesia. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12 que estos dones son un acto soberano de Dios. Él los reparte, dice, como Él quiere. La iglesia de Corinto creía que ellos podían usar estos dones a su propia voluntad. Ese mismo espíritu ha llegado a la iglesia en este tiempo. Los hombres creen que pueden usar a Dios. Vivir la vida de Cristo, hermanos, es el camino de la abnegación por amor. Amén. Por eso es chocante saber que tú estás totalmente en otro camino, porque la vida de Cristo solo puede ser vivida de una manera. Se puede vivirla para Dios y al servicio de los demás. Pero esto es lo que la iglesia misma no quiere hacer. La iglesia dice, ah, no, pero es que a mí me predicaron un evangelio donde el cielo estará abierto constantemente para mí, para beneficio mío, de mi familia, de los que amo. Han llegado a creer que Dios es un ser sobrenatural que tiene tantas bendiciones acumuladas en el cielo que no sabe a quién entregárselas. Y que si tú le buscas, sobre ti derramará todas esas bendiciones. Ahora, hermanos, si usted Si tú como iglesia empiezas a permitir que esta cruz se convierta en algo interno, y ahora mismo estás caminando y viviendo por ese camino de esa cruz, entonces vas a ser algún tipo de persona extraña en la iglesia. Amén. En medio de gente carnal que te rodea. Porque te darás cuenta que estás en un camino totalmente diferente al de ellos. Y es ahí, hermano, donde viene la palabra: he venido a poner espada. Amén. División. Disensión entre la madre y su hija, entre el padre y su hijo, entre la nuera con su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Amén. Cuando la obra de la cruz empieza a ser interna, increíblemente, tu corazón, el objetivo principal de tu corazón, el ojo interno que dice la Biblia, el espíritu del hombre, el corazón del hombre que dice la Biblia, su preferencia máxima llega a ser Dios y llega a ser para favor de los demás, tú llegas a ser un extraño en la iglesia. Porque todos todavía buscan los panes, los peces, y van tras de Cristo. Pero solo por ambiciones personales. Cuando tú llegas a ser discípulo de Cristo y tomas en serio la palabra que dice: toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme, llegas a ser contrario. Llegas a ser incluso hasta enemigo de esta iglesia tradicional, nominal, tibia, yo diría apóstata. En el momento que pensamos que podemos usar a Dios, esto es, su propia vida, para nuestro provecho, hemos aprendido y hemos emprendido más bien el camino hacia el fracaso. Por eso es que no será raro para usted ver líderes fracasados en esta iglesia. Amén. Jóvenes fracasados. Y nos preguntaremos: ¿pero qué pasó? Si ya estaba predicando, si ya estaba sirviendo, ¿qué pasó con ese carisma que había en ese joven, con ese talento que había en ese joven? Hasta la unción de Dios parecía descansar sobre él. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora cayó en una vida de fracaso? Justamente porque tocaron lo que era intocable, la gloria de Dios. Amén. Por algo que se sembró en su corazón, en su interior, un deseo que se apoderó de ellos, los consumió a tal punto que empezaron a tergiversar la voz de Dios, el plan de Dios, el mensaje de Dios. Su egoísmo fue mucho más fuerte. Su sentimiento, su emoción fue mucho más fuerte. Sus pasiones fueron mucho más fuertes. Eso es lo que la Biblia llama el hombre carnal, que piensa en las cosas de la carne. No digo que esta gente ya fue desechada, pero sí va a recorrer el camino del fracaso, porque toda mala decisión tiene consecuencias. Amén. Cuando uno da el paso de servir a Dios y de poner las manos sobre el arado, dice la Biblia, no puede mirar atrás, porque si mira atrás no es digno de mí. No puedes escoger a Dios, la felicidad de Dios, pero al mismo tiempo que tu felicidad compita con esa gran felicidad, no lo puedes hacer. Y en el momento que lo haces, Dios hará prevalecer su autoridad y te mostrará el camino de la insensatez. Reprobará tus malas decisiones. Cosecharás el mal que estás sembrando. Es así, hermanos. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de hombres de Dios que fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Porque su autosatisfacción fue puesta por encima de la gloria de Dios. Amén. Su complacencia, su preferencia inmediata de satisfacer esas pasiones fue puesta por encima de la gloria de Dios. La iglesia no ha sido librada del mundo. Si interpretamos el Calvario, hermanos, como algo que solo va a beneficiarnos, la iglesia no ha cambiado su corazón, no ha experimentado la regeneración. Amén. ¿Qué es regeneración? Es un cambio de corazón. Amén. Si el egoísmo prevalece, entonces, ¿de qué cristianismo me están hablando? Si el egoísmo prevalece, significa que el pecado todavía prevalece. Significa entonces que somos esclavos. Amén. Que no han sido rotas nuestras cadenas. Que Satanás todavía sigue siendo dueño y señor. Y estamos sometidos, dice, a voluntad de Él. ¿Por qué la gente peca? Porque está sometida a voluntad de Él. A voluntad del diablo. Si Cristo, hermanos, trae verdadera liberación, ¿por qué la gente todavía vive esclavizada en el pecado? Porque la obra de la regeneración no ha sido efectiva. Amén. No se ha realizado. O la persona ha vuelto a su antigua vida, ha hecho resucitar sus antiguos deseos. Entonces ha ingresado en un camino de apostasía, que es el mismo camino por el cual transita un perdido, un impío. La característica de los impíos es esa, que buscan su propia felicidad, su propia comodidad, y la buscan de una manera equivocada. Multitudes de creyentes están cautivos a un sistema del mundo basado en la seguridad y en la recompensa. Dios espera liberar a esas personas, pero ellos deben dejar de vivir en sus propios caminos. Amén. Dios nunca nos va a imponer su camino, pero si escogemos su camino, Él afirmará esta elección y nos lo mostrará, trayendo esa paz al corazón. Amén. Esa satisfacción del alma. Aquí vemos una verdad que para la mayoría se ha perdido, quizás nunca han entendido realmente. Cuando vemos lo que ocurre en nuestras vidas, debemos diferenciar entre el pasado y el presente. En cuanto a Dios concierne, hermanos, la obra de la cruz fue hecha una sola vez y para siempre, dice. Amén. Cuando hablamos de la obra de la cruz, hablamos de algo que ya fue hecho, algo terminado. Siempre debemos hacer esa distinción. Cuando consideramos la muerte de Cristo por nosotros y nuestra muerte con Él, usamos un verbo pasado. Amén. Hemos sido crucificados. Y se los voy a mostrar. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero esto sucedió hace ¿cuánto tiempo? Hace 2000 años. Es tiempo pasado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos capítulo 6, versículo 6. Estamos hablando de la obra de la cruz hecha en el pasado. Para nosotros tiene que ser en tiempo pasado. Y enseguida le voy a decir cuál es la importancia de verlo en tiempo pasado. Nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos todavía están sirviendo al pecado? ¿Cuántos conocen a gente que todavía está sirviendo al pecado? Porque es siervo, porque es esclavo. Pero la palabra nos muestra que esto ya había sido solucionado. Pues dice que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado, es decir, nuestros miembros, nuestro mismo cuerpo, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso significa que ya no debemos pecar. Amén. No podemos pecar. Romanos 6, versículo 11 también nos dice que debemos considerarnos muertos. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. Amén. En otras palabras, la tentación no debería tener poder sobre nosotros, porque estamos muertos. Amén. Es decir, no hay un cuerpo vivo hacia esa tentación. No reacciona, no responde porque está muerto. Pero está muerto porque está crucificado. Está crucificado porque nosotros mismos nos consideramos crucificados, muertos con Jesucristo. Dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo, también dice, han crucificado la carne y sus pasiones. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay muchos otros pasajes más que Pablo ilustra esta unión, amén, y esta muerte. Y habla siempre en tiempo pasado, amén. Ayer sucedió eso, amén. Hoy tenemos que vivir en la vida de resurrección, amén. Si con Cristo hemos sido crucificados, dice que también con Él hemos sido levantados de la muerte. Eso es lo que simboliza el bautismo en agua. ¿Sí? Haber muerto y haber sido sepultado. Ya no estamos vivos más para ningún tipo de pecado, de tentación, de pasiones, de deseos. Hemos muerto, pero estamos vivos para Dios. Amén. Y si estamos vivos para Dios, eso significa que debemos vivir ya no nuestra vieja vida, sino la nueva vida. La nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos viven esta nueva vida? Quiero que me diga cómo la vive. ¿Cómo hace para no pecar más? ¿Cómo hace para vencer constantemente la tentación? Porque no pecar significa constantemente vencer la tentación, amén. Esa es la vida victoriosa. Amén. Amén. Cantamos, ¿no? Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. ¿Realmente viven victoria? Porque ser victorioso es haber vencido. ¿Haber vencido a quién? A ese antiguo amo, amén, que nos tenía sujetos a voluntad de Él. Pero hemos sido liberados. Tenemos otro amo. Vivimos venciendo la tentación constantemente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Escuche bien lo que voy a decir, porque no tiene que ver con la fuerza de voluntad, con la determinación propia, ¿sí? Con el carácter fuerte que usted tiene. No. Es por la gracia de Dios. Amén. Es la ayuda divina. Pero lamentablemente muchos no toman de esa ayuda divina. Piensan que pueden vencer el pecado simplemente enfrentándolo con sus propias fuerzas. Se creen fuertes. Se creen fuertes contra la tentación, frente a la tentación, frente al diablo. Pero no saben que son débiles. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que son débiles, porque en Dios son fuertes. Amén. Por eso Pablo, o más bien Dios le dice a Pablo, bástate que mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted tiene que reconocer que solo no puede vencer la tentación. Le va a ganar. Por algunos días usted puede sentirse victorioso. He vencido esa tentación. He vencido esa tentación. Pero no le durará mucho, porque solo puede vencerse constantemente con la ayuda divina. Cristo en ti es esa ayuda divina. Amén. Es esa fuerza celestial. Somos liberados, hermanos, de la culpa y del pecado, y también de su poder, al considerarnos identificados con la obra terminada de Cristo en la cruz. Pero teniendo en cuenta esto, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Si usted está luchando con la tentación, aférrese a Cristo, vaya a Cristo, búsquele en oración, lea la Biblia, piense en sus dichos, piense en sus mandamientos, adórele. Y entonces la gracia de Dios vendrá sobre su vida. Esa fuerza divina, amén, para superar el mal, para enfrentar el mal. Hay una finalidad, hermanos, debemos considerarlo como algo pasado ya. La obra de la cruz debe considerarse como algo pasado. No debemos confundir esto con otra declaración, y aquí vamos a hablar del camino de la cruz. Porque dice la Biblia que somos llamados a morir diariamente. Amén. Pero no estamos muriendo al pecado diariamente. Entonces, ¿de qué muerte nos habla la Biblia? El apóstol Pablo no estaba luchando contra el pecado diariamente. Amén. Él era un hombre fuerte en Dios, un hombre espiritualmente maduro, perfecto, acabado. Tenía la mente de Cristo. ¿De qué muerte el apóstol Pablo está hablando entonces? De lo cual dice, debemos morir diariamente, o enfrento la muerte diariamente. Escuche, Pablo insiste que ya estamos muertos al pecado. Amén. Eso ya no se discute más. Hemos muerto al pecado. Desde el momento que conocimos por primera vez la obra redentora de Cristo y nuestra apropiación por considerarla hecha para nosotros, hemos muerto al pecado. En toda batalla con Satanás o cuando se levanta la carne, es decir, la tentación, debemos siempre considerar como la primera vez que su obra es siempre ya pasada y terminada. Ya hemos concluido, hemos pasado ya esa prueba. Cuando Pablo dice entonces, muero cada día, él no estaba diciendo que somos llamados a morir diariamente al pecado. En este punto es donde muchos fallan y confunden la obra de la cruz con el camino de la cruz. La primera, hemos dicho, es una realidad del tiempo pasado sobre la que debemos descansar. Lo segundo es una realidad de este tiempo presente. Amén. Dile al que está a tu lado, debes tomar tu cruz hoy. Es en tiempo presente, hermanos. Y continuamente debemos compartir con Cristo ese sufrimiento. Dice la Biblia que Jesús fue el último Adán. Este Adán quien entró al mundo sin pecado. Escuche bien esto. Él solo necesitaba abrazar el camino de la cruz. Amén. No la obra de la cruz. Porque él no se arrepintió de nada. Amén. Ni se abrazó tampoco al sacrificio de nadie. Jesús era un hombre sin pecado. Pero él tuvo que transitar el camino de la cruz. Ahora le voy a mostrar, usted ya lo sabe, pero le voy a mostrar tres hechos asombrosos en la Biblia. Tres hechos maravillosos donde dice la palabra que literalmente el cielo se abrió y una voz descendió desde lo alto. Amén. Era la voz del Padre. Solo en tres ocasiones en toda la vida del Señor Jesús. La primera vez que el cielo se abrió fue cuando Él entró a las aguas del bautismo. Amén. Juan vino y le bautizó. Y dice la Biblia que cuando Él salió del agua, el cielo se abrió y una voz descendió que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Y el Espíritu Santo también bajó sobre él. ¿Por qué la voz de aprobación del Padre se hizo oír en ese momento? Porque ¿qué significaba el bautismo para Jesús? ¿Limpieza de su pecado? No. ¿Qué significaba para Jesús las aguas del bautismo? Morir a su propia voluntad. Amén. Y abrazar la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús desde antes de la fundación del mundo? Morir por la humanidad. Ir entonces a la cruz. Amén. El bautismo en aguas representaba esa decisión que él estaba tomando de hacer la voluntad de su Padre. Entonces se abrió el cielo. En la segunda oportunidad que se abrió el cielo, la Biblia nos cuenta que llegó el día de la transfiguración. En el monte dice que Cristo subió con sus discípulos y se transfiguró. ¿Qué significa eso? Que su cuerpo se convirtió en otro cuerpo. Amén. La gloria de Dios vino sobre él, empezó a brillar, se le iluminó todo su ser. Era, hermanos, una escena gloriosa, llena de majestuosidad. La Biblia nos dice que Elías y Moisés descendieron y hablaron con Jesús. ¿Y de qué compartían? Dice, ¿cuál era su conversación? Jesús les hablaba acerca del día de su muerte. Amén. Y desde aquel día dice que puso su rostro como pedernal en dirección hacia Jerusalén y hablaba de qué muerte iba a morir, de qué tipo de muerte iba a morir. Y el cielo se abrió en ese momento y estaban ahí Pedro y Juan escuchando, amén, y Jacobo. Y el cielo se abrió y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Aleluya. ¿Por qué es tan importante, hermanos, poder ver un cielo abierto y la voz del Padre? ¿Por qué tiene que ser significativo para nosotros ahora? Porque el camino de la gloria siempre viene después del camino de la cruz. Amén. Amén. El camino de la bendición, de la prosperidad, no material, sino prosperidad espiritual, prosperidad en nuestro servicio, en nuestro ministerio, en nuestro llamado, viene cuando uno abraza, ¿cómo podríamos decir? Voluntariamente, sagazmente, el camino de la cruz, decididamente el camino de la cruz. Amén. Cuando uno se entrega a ese camino de la cruz, es cuando el cielo se abre. ¿Y qué significa entonces el camino de la cruz para nosotros? Compartir los sufrimientos de Cristo. Amén. Tomar la decisión de decir: no sea hecha mi voluntad, Señor, sino la tuya. Aleluya. Ahí es, hermanos, donde el cielo se abre. ¿Usted quiere un cielo abierto? Ya me está haciendo enojar. ¿Realmente quiere un cielo abierto? ¿Quiere oír la voz del Padre? ¿Se da cuenta que muy pocos son cautivados por este tipo de mensaje? Porque nuestro corazón todavía no está listo ni preparado, no ha madurado a tal punto de llegar a ese lugar. Todavía estamos sumergidos en nuestras mismas necesidades. He venido a la iglesia porque tengo un gran problema. He venido a la iglesia porque tengo una gran dificultad. Y no estoy subestimando lo que usted está pasando, lo que usted está viviendo. Pero debemos avanzar. Dile al que está a tu lado: debemos avanzar. ¿O acaso no sabes que tu Padre tiene cuidado de ti? Dile al que está a tu lado: tu Padre tiene cuidado de ti. Si tiene cuidado de las avecillas que no trabajan, no hilan. Tiene cuidado de las plantas silvestres. Y las viste, dice, con majestad, que ni Salomón se vistió como ellas. ¿Cómo no tendrá cuidado de ti? Eso, hermanos, ya tiene que ser un asunto concluido. Amén. Una prueba que quedó atrás para nosotros. No podemos desconfiar de Dios. No podemos olvidar su fidelidad. En este tiempo yo he sido golpeado por otra noticia. Y esas noticias me persiguen. Esas noticias constantemente, como algo programado en mi vida, me persigue hasta alcanzarme, como si fuese una maldición. Estoy hablando de este problema legal, de una denuncia que me hicieron por una supuesta falsificación de documentos de la radio que adquirí. Y al mismo tiempo, las cartas del ATT, una de ellas me llegó recién la semana pasada, donde me rechazan el pedido, porque si uno va a transmitir por radio, hermano, tiene que tener permiso de dos licencias: licencia de radiodifusión y licencia de uso de radioenlace. Amén. ¿Qué es un enlace? Es un equipo que está aquí, que se conecta con la planta principal de la radio. Desde aquí enviamos la señal de todo lo que hablamos, de todas las canciones que ponemos, y desde la planta se transmite a toda la ciudad. Esa conexión se llama radioenlace, que tienes que tener un permiso del Estado, de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, la ATT. Y cuando yo estuve en Estados Unidos, me llamaron indicándome de que nuestra empresa de radio fue multada por el uso indebido de radioenlace. Es decir, ni el primer dueño ni el segundo dueño se hicieron cargo de tener permiso. No hicieron gestión, no hicieron la documentación necesaria para tener ese permiso. Pero usted se preguntará, ¿y usted, pastor, por qué no pidió ese permiso? Yo pedí ese permiso. El problema es que no reciben mi petición porque yo no figuro como titular de la radio. Amén. No figuro como propietario, titular de la radio. ¿Por qué? Porque la misma ATT desde hace 3 años viene aplazando esa transferencia a mi nombre. Y no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque según ellos apareció ya otra transferencia hecha de un dueño a otro, a otra dueña, ilegal. Entonces la radio está en un proceso legal. Y yo estoy al medio, estancado, congelado, no puedo hacer nada. Porque cualquier petición no es recibida porque no soy titular. ¿Entiende? ¿Quién tiene que hacer la petición y subsanar todas estas cosas? El primer dueño de la radio. Pero él me demandó a mí por falsificar firmas, papeles. Y ahí estoy. Y en una oportunidad nosotros enviamos una respuesta a la ATT, contándoles nuestra situación. No es posible que yo, ya casi 5 años administrando la radio, todavía no sea titular de la radio. Y que estas personas que hace 20 años abandonaron la radio, ahora aparezcan tratando de recuperar aquella radio. Y encima me denuncian a mí. Yo les he pedido a la ATT, bajo el derecho de administración, la ley de administración, que no permite que te quiten una empresa por culpa de una mala administración de los anteriores dueños. Ahí estoy sujetándome. Amén. Estoy agarrándome de una pitita, como se dice, que se está por romper. Ellos están ¿cómo se diría? Incapacitados de quitarme la radio por el derecho administrativo de ser un tercero interesado. Pero ahora me dicen que no me pueden dar el permiso para la radiodifusión porque el tiempo de regularizar todo ya ha fenecido. Noviembre del año pasado, nuestra radio concluyó su permiso de radiodifusión. ¿Por qué seguimos transmitiendo? Es la pregunta. Amén. La respuesta es por la gracia de Dios. Dios quiere que este mensaje siga llegando al corazón de las personas. No solo el mío, el de la pastora Maritza, el del pastor Fernando, el del pastor José. Y cada vez que alguien se acerca y me dice, pastor, su mensaje me ha tocado el corazón. Mi corazón se hace un chuño, como se dice, porque yo sé que en cualquier momento ya no se podrá transmitir más. Es ahí donde yo llego a considerar el camino de la cruz. El camino de la cruz son esos golpes en el ministerio. El camino de la cruz es ver al apóstol Pablo siendo prendido, tomado por oficiales, encerrado en una cárcel, después de estar predicando un mensaje que puede salvar a la ciudadanía. Después de buscar y procurar el mayor bien de la gente, él es tomado preso. El mensaje de la cruz, el camino de la cruz, es Juan el Bautista siendo decapitado por decir la verdad. El camino de la cruz tiene que ver con Jacobo puesto en la cárcel con Juan, o más bien con Pedro. Pedro salió libre, pero a Jacobo lo mataron, le atravesaron una espada, dice la palabra. El camino de la cruz. Se cuenta de un hombre en el África, un predicador. El pastor Clendenen habló con él. Fueron a su casa, a un lugar de reunión, en su propia casa, humilde. Y donde este predicador se quebró ante el pastor Clendenen y le cuenta y le dice: no sabes, yo puedo entender lo que dice el apóstol Pablo, que muero cada día, que somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué?, le dice el pastor Clendenen. Porque cada día tengo que ir al juzgado, porque tengo demandas, porque eso tiene que ver con un monto económico que tengo que reunir. Es algo que está en mi vida. Y el pastor Clendenen le dice: pero no logras ver el fruto de todo ese proceso que ha venido al África ahora. Su iglesia tenía 2,000 personas y tenía muchas otras obras y muchas otras avanzadas. Ese era el fruto del camino de la cruz. Pero aún así este hombre sufría. El camino de la cruz, hermanos, tiene que ver también con haber invertido mucho en las almas, en el liderazgo, y que de pronto, de un día para el otro, se hayan ido de tu lado sin siquiera haberse despedido. Yo logro entender el camino de la cruz porque Pablo dice se encaminó en su primer viaje misionero y llevó a Juan Marcos con él. La batalla se hizo dura. El evangelio estaba siendo resistido. El miedo se apoderó de este discípulo y abandonó a su maestro. Pablo quedó solo en su viaje misionero. El camino de la cruz tiene que ver con Pablo diciendo: Demas, mi discípulo, me ha dejado solo, prefiriendo el mundo. El camino de la cruz, hermanos, significa ser apedreado, ser dejado en el piso, tirado, ensangrentado. Por una turba de gente pagada por líderes religiosos que vinieron contra Pablo para matarlo. ¿Está entendiendo el camino de la cruz? Es un camino de sufrimiento. No tiene que ver ya con el pecado. Tiene que ver con lo que dice Lucas capítulo 9 versículo 33. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Uno podría decir: este camino traerá gran bendición, este camino traerá gran felicidad a mi vida, pero por el contrario trae sufrimiento. Entonces te estás negando a esa dicha, a esa felicidad. Es un camino de abnegación. Lucas 9:23. Yo todavía sigo luchando con esa denuncia. Hace una semana fui y entregué una carta donde solicité a través de un abogado de oficio, porque no tenemos dinero para contratar un abogado particular. Entonces me proveyeron un abogado de defensa pública, que no nos cuesta ningún dinero a la iglesia. Y tuve que ir y decirle: y esto es así, y esto es asá. Y él me dice: tráeme todas las pruebas que tú consideras que te van a ayudar. Por supuesto, le dije. Le llevé lo que sucedió en Quillacollo. Esta persona que me demandó a mí, ya le demandó a otra persona antes del mismo asunto. Y ya conciliaron en Quillacollo. No se describe de qué forma conciliaron, pero ya la demanda fue retirada. Y según la ley de proceso penal, no se puede demandar por la misma situación a dos personas. Pero no sé por qué la fiscalía ha admitido la demanda en mi contra. Pero creo saber la respuesta, y la respuesta es que tenemos un enemigo. Amén. Que tuerce las cosas, que manipula las cosas, de tal forma que no hay una justicia verdadera. Entonces yo fui con esas pruebas. Ya se concilió esto. ¿Por qué yo sigo siendo demandado por la misma situación? Primero. Segundo, la fiscal pidió investigar si los papeles que yo tengo realmente son falsos y yo los he falsificado. La única forma es: ¿en qué notaría se hicieron estos papeles? ¿Qué dice el notario? Así que el notario mandó las pruebas de que esos papeles no son falsos. Se hicieron en su notaría. Y ahí están las firmas y los sellos. y todo lo que se necesita para protocolizar, ¿verdad? Notariar. Pero no sé por qué la fiscalía hasta ahora no me absuelve y no me toma como inocente. Pero yo sé, y es porque hay un enemigo. Amén. Satanás está detrás de todas estas cosas. Y así, hermanos, como el pueblo de Israel fue llevado ante dos murallas, ante dos montañas más bien, y el único lugar de escape delante de ellos para escapar de los egipcios era por el medio del mar, donde se sintieron acorralados, que ya no había esperanza. Dice la palabra que Dios los llevó hasta allí. Amén. Amén. Y Satanás pensaba que los iba a destruir hasta que se abrió ese mar por la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios pasó en seco, dice. Y en el mismo lugar donde el pueblo fue libre, los egipcios fueron sepultados. Y así va a suceder en este caso también. Amén. Este mi abogado de defensa pública me dijo: pero ¿y por qué usted nunca los demandó a ellos? Yo pensé, porque no me quiero meter en esos problemas. Pero él me dice, esa es la salida. Porque en el momento que yo establezca una demanda, la misma ATT en La Paz puede recibir eso como un testimonio de que realmente se hicieron las cosas como las estoy testificando. Amén. ¿Y por qué digo que este es un buen tiempo? Fíjese cómo Dios nos lleva hasta este nuevo año, ¿no? Con el mismo problema. Y es porque en este tiempo existen nuevos ministros. Amén. Nuevos, ¿qué se diría? Nuevas autoridades. Así que lo que yo quiero es que toda la iglesia ore por esta situación. Vamos a orar fervientemente. Amén. Desesperadamente. Porque yo sé que la radio es una bendición para todos. Esto trae sufrimiento, hermanos, esto trae muerte. Pero ya para terminar, Juan capítulo 12, verso 24, un pasaje que muchos lo interpretan de una forma diferente, habla del morir, habla de el sufrimiento. Dice, si el grano, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dile al que está a tu lado, ¿estás preparado para morir? ¿No vas a rehusar el sufrimiento? ¿No te vas a alejar de ese camino de la cruz? Porque lo que Dios está trayendo y lo va a hacer sobre la vida de muchos es el camino de la cruz. Amén. Pero tienes que entender que eso es para que puedas dar fruto. Ha llegado el tiempo del fruto, hermanos. Amén. Las cruzadas empiezan. Ha llegado el tiempo del fruto. Por eso estamos siendo tan atacados. A tal punto que Pablo, el apóstol, decía, no sabemos si vamos a salir con vida esta vez. Él dice, hemos dejado de confiar en que posiblemente vamos a salir vivos esta vez. Pero confiamos en la resurrección, dice. Hermanos, una esperanza mayor nos tiene que motivar. Amén. El sufrimiento va a venir, así como viene para una madre que está dando a luz. Pero dice la Biblia que después de dar a luz, el gozo y la alegría es tan grande que lo que ha sufrido es insignificante frente a la alegría. Aleluya. En estas semanas, en este tiempo, mi corazón ha sido quebrado. Por lo que usted ya sabe, mis internos se fueron. Dios sabe, mi esposa sabe cuánto he amado a esos jóvenes. Cuánto esfuerzo hemos hecho. Cuánto sacrificio. Cuántos sueños teníamos sobre ellos. Cuánta esperanza. Estábamos dividiendo la casa para tener dos departamentos en el mismo piso. Como uno a veces dice, no escatima esfuerzos, amén, por el bienestar de todos. Hermanos amados, ser dejado es uno de los más grandes dolores que uno puede experimentar. ¿Cuán grande será el dolor de perder a un hijo? Amén. ¿Cuán grande será el dolor de perder a una esposa, a una pareja, a un padre y a una madre? El dolor se queda con las personas que sufren esa pérdida. No tanto con los que se han ido, amén, sino con los que se quedan. Por eso yo sé que el pastor sufre y la iglesia sufre. Mi esposita está embarazada, tengo dos chicocos que cada vez están más despiertos, más inquietos, más traviesos. Los amo con toda mi alma. Y decíamos con mi esposa, cuánto nos hace falta una movilidad, tener una movilidad. Mis hermanos tienen una movilidad, cada uno, y es una bendición subirse a esos coches. Y estando en Estados Unidos, teníamos un auto a nuestra disposición. Y por supuesto que trae cierto beneficio, amén. Nos ayuda mucho. Pero ¿cómo podríamos tener un auto? Esto le cuento para que en medio de todo lo que pasa, usted vea que también Dios tiene misericordia. Amén. No nos deja entristecernos a lo sumo. Estuve con mi hermano Reinaldo y con Joelito yendo a la zona sur, visitando a pastores, hablándoles de la cruzada, que finalmente va a ser para ellos una gran bendición, porque ningún alma va a venir hasta aquí, se van a quedar allá, amén, en las iglesias de la zona. Y uno me decía, ¿y qué tengo que hacer? Usted solamente apóyeme, hágase sus folletos con su dirección. ¿Y qué más tengo que hacer? Es como que están esperando en el momento que yo le diga, necesito $1,000. No, nada, tenemos el sonido, tenemos el lugar, tenemos los permisos. Solo necesito que ustedes hagan seguimiento del fruto. Adelante. y visitamos 4 iglesias o 5 iglesias. 2 nos rechazaron. Apenas les dijimos, vamos a hacer una cruzada. ¿Y de qué denominación? No, es no denominacional nuestro ministerio. Ah, nosotros solo trabajamos con las asambleas de Dios. Perdón, me dice, no, hasta luego, así, cortante. Ahí me di cuenta que estoy cambiando, hermanos. Porque por lo general nadie se queda sin recibir una exhortación de mi parte, ¿no? Y me quedé así. A los pasos dije, oh Señor, algún día tocarás estos corazones. Para que ellos vean que estamos hablando de tu reino, no estamos hablando de una denominación. Estamos hablando de tu reino, de que muchos vengan y te conozcan a ti y se salven. Y así otro pastor también nos cerró la puerta. Ese día estamos con ocupaciones porque nuestro distrito, ¿no?, y nuestra denominación, no vamos a poder. Amén. Pero otros 3 dijeron, sí, sí, cuente con nosotros, vamos a trabajar. Y mis jóvenes van a ir también. Aleluya. Nos fuimos a tomar un refresco, ¿verdad? Cansados, hermano. La zona sur, usted conoce, ¿no? Esas montañas empinadas. Y en una de esas calles, nuestro hermanito Reinaldo con su auto, porque fuimos en su auto, se quedó y ya no subió. Y un niño nos decía, están buscando al pastor, allá es su casa. ¿Dónde? Así cruzan, hay unos perros bravos, dice, ¿no? Detrás de ellos, ahí está la casa, con Joelito. Ahí uno se da cuenta que ya, ¿no? Ya tienes 40 encima. Y estuvimos por ese pasaje, por esa calle, y los vimos a los perros. Él dijo que había perros bravos, dijimos, ¿no? Ahí están, y eran como 3 grandotes. Otro día nomás vamos a volver. Nos fuimos a otras iglesias. Bueno, tomamos un refresco y en eso me llama mi esposa y me manda un mensaje. Yo leo el mensaje y decía, porque yo le había dicho, no sé por qué le dije con fe, le dije a mi esposa. Ella es adoptada, amén, usted sabe eso. Pero sus papás actuales son de la segunda adopción. Ella fue adoptada de otras personas la primera vez, casi adoptada, amén. Pero legalmente o no sé por qué papeles no se concretó la adopción y tuvieron que devolverla al orfanato, ¿sí? A mi esposita la devolvieron como paquetito. Y otros la adoptaron. Pero esos que la primera vez la quisieron adoptar, la aman mucho. Y de vez en cuando le mandan un regalito, ¿verdad? Recién, no desde hace tiempo, recién. Y yo le dije, porque ella me dice, no, son gente rica, me dice. Y dije, wow. ¿Y tus papás actuales? Están construyendo su casa, pero no son tan ricos. Bueno. Y le dije, ¿por qué no haces el intento de decirles la necesidad que tenemos? Claro, dice ella, ¿no? Escribirles una carta, y les escribe una carta indicando que ya viene el tercer hijo, vivimos lejos, a veces traerlos en movilidad es dificultoso, necesitamos como unos $12,000 para una movilidad, hermanos. Al día siguiente le responden y le dicen, estamos ahora enfermos, estamos con cosas de trámites también respecto, creo, a sus propiedades, Pero lo que tú nos pides no puede esperar, porque aunque no eres nuestra hija legalmente, lo eres en el corazón. Le van a dar todo el dinero. Aleluya. Por primera vez su pastor va a tener auto. Y ahí le dije, gracias, Señor. En medio del dolor nos consuelas. Haces brillar tu rostro. Tu bondad se manifiesta en nuestras vidas. No merecemos, Señor, tanta bondad. Qué bendición, amados, porque hace unos días nos empezamos a deshacer de nuestras cosas para justamente poner a la venta, usted sabe, amén, para poder tener los equipos de sonido. Porque ¿qué dice la Biblia? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, os darán en vuestro regazo. Y como Dios no es deudor de nadie, Él se conmueve con nuestras ofrendas. Aleluya. Por eso estoy seguro, hermanos, que estas cruzadas traerán una gran bendición. Amén. Jesús fue camino a la cruz. La tercera vez que el cielo se abre sobre la vida de Jesús y la voz del Padre se deja oír, fue al final de su ministerio. Y le quiero mostrar este detalle porque al final de su ministerio dice que el evangelio y la fama de Jesús había crecido tanto que los griegos vinieron a buscarle. Aquellos que se burlaban del mensaje de Jesús, desechaban el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque buscaban la sabiduría humana, la sabiduría de este mundo. Pero fueron tan tocados que fueron a buscar a Jesús. ¿Qué significa eso? Que las grandes, las altas esferas de la sociedad se estaban convirtiendo a este camino. Amén. Y vinieron, dice, a buscar a Jesús. Y Jesús estaba con sus discípulos, abriéndoles el corazón, indicándoles de esta manera el Hijo del Hombre será crucificado. Los discípulos decían, que tal cosa no te acontezca, no nos hables de esas cosas, Señor. Y en ese momento vienen los griegos para hablar con Jesús. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús no extiende su ministerio. ¿Sabe qué hace Jesús? Dice que puso su rostro para ir a Jerusalén. Y habló de su muerte y de su resurrección. Ante ojos de todos y ante los oídos abiertos de todos, el cielo se abrió. Y dice que la voz del Padre vino y dijo, este es mi Hijo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Todos decían, es un trueno. Los otros decían, no es la voz de Dios. Hermanos amados, la cruz va a venir al principio y al final. Amén. Cuando tengas pocos seguidores o cuando tengas muchos seguidores, cuando tu ministerio esté iniciando o cuando tu ministerio esté dando pasos grandes, la cruz va a estar ahí. Y para finalizar, quiero decirte que esa cruz significa y nos hace reconocer nuestra debilidad. Amén. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 12. Y aquí debemos entender bien las palabras del apóstol, porque el apóstol también estaba cansado, también estaba agotado. El apóstol estaba afligido, por eso le dice al Señor, quítame este aguijón. Amén. Si el apóstol hubiese estado feliz, si el apóstol hubiese estado disfrutando de su ministerio, No digo con esto que estaba cansado de salvar almas. No, él estaba cansado de los problemas que le agobiaban constantemente. Amén. De las tribulaciones, de las persecuciones, de los abandonos de los discípulos. Estaba él ya herido, cansado, agotado. Y cuenta en este capítulo, verso 12, dice, ciertamente, verso 1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él dice, conozco a un hombre en Cristo. Estaba hablando de sí mismo, pero era tan humilde que dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, está diciendo, no sé si en mi espíritu, no sé si en mi alma, amén, no sé si despierto o dormido, fue, dice, arrebatado hasta el tercer cielo. Estamos ahí, 2 Corintios 12, 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Verso 4. Qué tremendo, amén. Fue llevado hasta el paraíso, hermanos. Se fue hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fíjese que allá en el cielo hay un nuevo lenguaje, amén. Son palabras tan grandes que describen la grandeza de Dios que nuestras palabras aquí no alcanzan a expresar. Por eso no conocemos ese lenguaje. De tal hombre me voy a gloriar, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino más bien en mis debilidades. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad. En otras palabras, no tengo que inventar nada. Pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Y para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás. Ahí está. Yo el año pasado decía, para siempre ya hemos vencido, jamás la TT me va a volver a escribir, porque me habían considerado ya tercer interesado. Yo dije, ya las cosas están encaminadas para que me otorguen la titularidad de la radio y nunca más me molesten. Pero cuando Dios te lleva de revelación en revelación, amén, y a una madurez espiritual, rápidamente nosotros nos podemos enorgullecer y llegar a ser arrogantes, altivos. Pero para que eso no suceda, Dios mismo permite que venga un aguijón, amén, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana, hermano, usted debe gloriarse de las tribulaciones, de las afrentas, de las necesidades. Amén, de que su corazón sea herido, quebrado y viva tal vez acongojado. Yo sé que muchos están atravesando situaciones difíciles. Mi hermana Nancy está atravesando una situación difícil legal, denuncias penales o civiles. Mi hermano Reinaldo atravesando una situación difícil. Estamos atravesando situaciones fuertes, pero gloríese, amén, alégrese, Porque en eso que usted no puede cambiar, por eso se llama debilidad, porque usted no puede cambiar. Se siente que no tiene la fuerza suficiente, la facultad, la habilidad suficiente. Pablo quería cambiar la circunstancia. Que no me persigan, pues, si estoy predicando el evangelio. Que no me metan a la cárcel. ¿Por qué tengo que recibir azotes, Señor? ¿Acaso soy delincuente? ¿Acaso soy un terrorista o sedicioso? Solo estoy llevando el evangelio de salvación. ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Cosas que no podemos cambiar. Cosas que no podemos cambiar. Pero que al mismo tiempo esa situación nos lleva a la presencia de Dios, donde recibimos la unción necesaria, el poder necesario. Por eso le dice: bástate mi gracia, Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol reacciona y dice: de buena gana entonces me gloriaría en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y ahí las enumera: en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Esa es la fuerza que viene de Dios. Esa es la fortaleza que viene de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Aleluya. Por eso dice el apóstol: angustiados, pero no desamparados. Atribulados, pero no desesperados. En apuros, pero siendo socorridos por Dios. Que este mensaje, amada iglesia, nos ayude a ver que el camino de la cruz, el camino del sufrimiento, antecede al camino de la gloria, amén, de la bendición. Cierre sus ojos, por favor. Aleluya. Hable con Dios cerrando sus ojos. Si usted no ha sido muy agradecido con Él, dele gracias ahora. Aleluya. Si usted tal vez se ha quejado y no ha reconocido que detrás de todo estaba Dios y ha querido escapar de su trato, pídale perdón a Él. Si usted ha querido esquivar el golpe, salirse del yunque, porque usted es como una herramienta que está siendo forjada, no importa si usted es nuevo, no importa si usted tiene mucho tiempo en la iglesia, no importa si ha sido invitado, no importa si es líder o simplemente es un miembro. Hay muchas situaciones en la vida que nos tocará vivir y enfrentar. En algunos son cosas muy críticas, muy duras, en otros son cosas leves. Pero finalmente es lo que podemos soportar, porque dice: nadie pasará una prueba que no pueda soportarla. Lo que yo logro ver en mi caso es que sí puedo soportar. Sí puedo acudir a Dios, sí puedo llorar en su presencia. Sí puedo decirle: Señor, no permitas que nos arrebaten esta bendición. Es una bendición para toda la ciudad. Ahora más que nunca, Señor, cuando a través de la radio vamos a hacer cruzadas evangelísticas en diferentes zonas, barrios, provincias. Tú sabes cuánto necesitamos este medio de comunicación. Oh, Dios me está haciendo entender. Lo sé, Alejandro, lo sé. Pero yo permito estas cosas para que tú vivas postrado en mi presencia. Para que tú sepas que sin mí nada puedes hacer. Para que tú reconozcas que si yo soy la fuente de todo, que de mí viene la ayuda, que de mí viene la fuerza, de mí viene el respaldo. Yo soy el que hace milagros. Pero lo hago en respuesta a la oración. Lo hago cuando mis hijos me lo solicitan. Y a veces no me solicitarían nada si no vendrían estas calamidades. El pueblo clamó a Dios cuando estaba frente al mar, y en su angustia Dios los libró. Las cosas no cambian, amados hermanos. Entrégale al Señor tu carga en esta mañana. Entrégale al Señor tu carga en esta mañana. Si tú dices es difícil de llevarla, Señor, no puedo soportar más, los días son difíciles para mí, quisiera tener otra vida, yo te digo, un hombre sufrió mucho, y no sufrió haciendo el mal, sufrió haciendo el bien. Hasta que Dios le dijo, Pablo, así funcionan las cosas. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Cuando mueres, entonces vives. Cuando vas a la cruz, entonces después resucitas. Entrégale al Señor tus cargas. Entrégale al Señor tus cargas. Tal vez tú dices, bueno, mi problema no es tan grande. No importa. O tal vez dices, sí, mi problema es demasiado grande. No le hallo la solución. Ven a Jesús. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Si Dios te está llamando al ministerio, entrégate. Si Dios te está llamando a dar un paso de fe, sabes que ese paso te va a costar porque estás ingresando al camino de la cruz. Toma la decisión. Toma la decisión. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. No te resistas a morir. No te resistas. No te resistas al sufrimiento. Después de todo, es bueno. Porque nos ayuda a humillarnos ante Dios. Y ese es el mejor lugar, hermanos, donde podemos estar. Después de la cruz vino la salvación para toda la humanidad. Y ese es el fruto que Dios está esperando. Ese es el gran fruto que Dios está esperando. Que tú puedas considerar esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios te está llamando a tomar una decisión firme que va a cambiar el curso de tu vida. No elijas el camino corto, no elijas el camino fácil. No elijas el camino fácil. Deja que la cruz haga la obra. Yo sé que no es satisfactorio para todos, pero es el mejor camino. Es el mejor camino. Santo Señor, vamos a repartir el vino y el pan a las personas. Gracias. Para que puedan participar de la cena del Señor. Por favor, abra sus ojitos, reciba el pan y el vino. Aleluya. Vamos a entrar en un tiempo hermoso. Amén, iglesia. Vamos a lanzar las redes por toda esta ciudad. No escatimemos ningún esfuerzo. Si Dios te llama a dar económicamente, da económicamente, porque solo es dando que uno recibe. No escatimemos ningún esfuerzo. Dios vendrá con lo que te hace falta. Aleluya. Oh Dios del cielo, te pedimos por las cruzadas, para que los pastores sean sensibilizados en este tiempo, sean tocados para apoyar, para trabajar, para salir de la comodidad de cualquier barca, Señor, de cualquier bote, y poder ir por el mar de este mundo, enfrentando, Señor, a personas que de pronto se burlan, pero que necesitan ellos recibir invitación para ir a ese lugar. Oh Dios del cielo, que nuestras redes puedan extenderse, Señor. Que ante esa gran cosecha hayan suficientes líderes para atender, suficientes instrumentos en tus manos, que puedan retener el fruto, porque necesitamos retener el fruto. Que se levanten intercesores, que vengan ujieres, que vengan personas, Señor, con corazones para ganar almas, para aconsejar, para guiar. Que esos días sean días gloriosos, días de gran cosecha. Todo lo que hacemos, Señor, es con ese propósito. Si enseñamos en el instituto, es con ese propósito. Que muchos puedan ser instruidos para ser buenos colaboradores tuyos. Ayúdanos, ayúdanos. Pídale ayuda al Señor. Que Él nos ayude, hermanos. Que Él nos ayude. Con una sencilla oración, agradezca a Dios por esta palabra. Agradezca por la obra hecha en la cruz y por el camino de la cruz también. Y sírvase del pan, por favor. Sírvase del vino, que solo significa que sin Él nada podemos hacer. Aleluya. Sírvase y después bendiga a Dios.